miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Bienvenidos amigos a la Tertulia de la COPE. Saludos y por supuesto, ya saben que no se van a perder detalle desde ahora y hasta la 1:30 porque hay mucho tema para opinar. Y para ello tenemos en nuestra mesa a Rafa Céspedes, buenos días.
Buenos días.
Ángel López,
buenos días.
Rosa Porras Camarena.
Buenos días a todos.
Isabel Rodríguez Teruel.
Buenos días.
Me detengo a las mujeres porque las mujeres son a las únicas que les marco los dos apellidos.
Sí, señor.
De padre y madre. Siento no marcarlo igual con los hombres, pero bueno, la cosa se va a quedar de momento así. Miguel Ángel Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Y José Manuel Almazán.
Buenos días.
Bueno, sabéis, estoy imaginando.
Antes de empezar el orden del día de hoy, aclarar un tema de la tertulia pasada. Sabéis que salió el tema de lo que cobraban los parlamentarios cuando cesaban ahora.
Que hablábamos de una indemnización.
Se hablaba de una indemnización, Rosa ha hablado de una indemnización muy abultada. Negamos, Miguel Ángel,
yo mismo
que hubiese esa indemnización, me he enterado. Y sí que hay una indemnización transitoria.
Yo lo he leído.
Sí que hay una indemnización transitoria en estos dos meses, desde que termina la legislatura hasta que empieza la nueva. Porque no tienen derecho a paro y entonces, previa petición individualizada, el Congreso les puede seguir pagando el mismo
sueldo. Sí, pero
es que
creo que hubo una confusión. Se llama indemnización, lo que pasa es que yo entendía que se refería a otro tipo de indemnización, sí, de cuando cesa definitivamente y no tiene ningún tipo de actividad económica después y tal. Realmente lo que hacen es que le siguen pagando el sueldo y le llaman indemnización porque no le pueden
pagar. Bueno, pero está muy bien la aclaración.
Sí.
Está perfecto. Muchas gracias.
Para mí, además, yo creo que los oyentes es mejor que cuando las cosas se queden en el aire podamos matizarlas y este ha sido el
caso. Pues muchas gracias.
Bueno, sin matizaciones, estaréis informados de que los reyes de España nos van a visitar en este mes de mayo y que van a venir a dos localidades de la provincia, a Villanueva de los Infantes y a Tomelloso, concretamente a Tomelloso, a visitar la cooperativa Virgen de las Viñas. Bueno, yo creo que en un año como el que estamos celebrando de Cervantes, es importante que nos visiten los reyes, ¿no?
Pues sí, además, como dato curioso, y me vais a permitir que comience y abra la tertulia, con un dato. El 9 de noviembre del 78 teníamos la visita en Ciudad Real por dos días de Su Majestad de los Reyes, por aquel entonces don Juan Carlos y doña Sofía.
Y el rey emérito.
Y, efectivamente, y he recortado parte del discurso que tuvo en el ayuntamiento, junto con el alcalde, el señor Ruiz Lorente, que me gustaría leerlo porque es curioso, ¿no? Dice, contestó don Juan Carlos con un discurso dedicado casi en su totalidad a hacer un cántico a la Mancha. Y decía, todo lo necesitan y lo merecen Ciudad Real y sus tierras. Antaño fueron las calzadas romanas que aún nos marcan el sentido de la comunicación, las cañadas, ventas y molinos que encendieron la fantasía de Cervantes. Hoy el progreso nos abre nuevas vías y por ellas caminaremos desfaciendo de paso cuantos entuertos se nos quieran oponer. Porque Don Quijote no morirá jamás, gracias a su figura, que es a la vez de alma y de carne y hueso, la seca Mancha de los siglos pasados resumió ante el mundo la imagen de todos los heroísmos. Finalizados los actos en el ayuntamiento, los monarcas visitaron el nuevo hospital provincial, cuyas obras importan más de 500 millones de pesetas.
Y vuelve a repetirse la figura de Cervantes,
efectivamente, ¿no? La importancia clave, y hoy en día en ese cuarto centenario, después de 40 años sigue todavía, ¿verdad? Gente,
en aquella fecha visitaron, creo recordar, Ciudad Real, Puerto Llano y Almagro. Después es verdad que han vuelto a estar en la provincia de los Reyes,
en varias ocasiones.
La última vez en la inauguración del Museo Nacional del Teatro en Almagro, hará 11, 12 años, 10 años, no recuerdo.
Y antes incluso en la apertura del curso académico en la universidad, si quiero recordar que hace...
Bueno, y los reyes actuales también
han visto. Efectivamente, aquí hace poco también los actuales reyes de España estuvieron en visita privada en Almagro, que fue... una noticia que conocimos a través pues de algún medio de comunicación, pero era una visita totalmente privada y que no se avisó. Y luego también quiero recordar un poco mirando al pasado, como hacía Rafa Céspedes, pero un pasado un poco más cercano, recordar que los actuales reyes de España, siendo príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia, visitaron Ciudad Real en el año 2005 con motivo del 750 aniversario de la fundación de la ciudad, y además fue una visita muy interesante que acaparó muchísimas portadas, porque como dato curioso también decir que era la primera aparición pública de doña Leticia después de anunciar que estaba embarazada de su primera hija,
de la
que hoy es princesa de Asturias. Entonces, bueno, pues también queda en el, bueno, en la pequeña historia de la ciudad cómo los príncipes de Asturias nos visitaron, y decir que, bueno, que esta tierra es verdad que por un motivo o por otro, sea por la efeméride cervantina o por cualquier otro tipo, sí tenemos presencia de los reyes de España de una manera, pues si no habitual, sí con cierta frecuencia.
A mí, desde luego, todos los viajes que los reyes hagan, promocionando cualquier lugar de España, me gusta mucho, pero si viene a nuestra tierra, obviamente me gusta muchísimo más. Después de los romanos, fue una ciudad árabe que se llamó Jamila, es decir, que tiene una historia y una cultura importante, lo que era entonces la capital del campo de Montiel. Y hablando de los reyes, son tres motivos que me parecen importantísimos. Primero, la promoción de Cervantes. La tierra de cuyo nombre no quiero acordarme, parece ser que fue Villanueva de los Infantes, según 20 historiadores. Es decir, le han dado una importancia a Cervantes en el 400, en el cuarto centenario de su muerte, que no se le ha reconocido de tal manera en el resto de la provincia. Además, creo que van a promocionar también los vinos de La Mancha, y sobre todo también que como uno de los pueblos más bonitos de España, Villanueva de los Infantes, lo cual es muy importante. Y hablando de Cervantes, quería decir que hay una cosa que me sorprende. Cervantes se refiere en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y es quizá el autor universal más importante que tenemos y el más leído después de la Biblia. Y también me ha llamado la atención, por una cierta analogía, que otra gran escritora que ha movido los cimientos de toda España con su literatura, Santa Teresa de Jesús, se sacudió las zapatillas cuando salió de Ávila y dijo: ni el polvo. Y eso me ha llamado la atención en ambos dos.
Bueno, pues contentos de que se promocione en un año como este nuestra tierra. Espera un momento, que pongo también sobre la mesa para que ya sigáis comentando esto, porque lo teníamos en cartera ya la semana
pasada. Sí, porque yo no he dicho nada de los reyes.
Perfectamente. Ahora seguís con el tema, y como todo gira también en torno a Cervantes, decir que algunos critican de que quizá no se está haciendo lo suficiente para promocionar, turísticamente hablando, una efemérides como esta, si nos retrotraemos a lo que se hizo en épocas anteriores, ¿no? Pero bueno, eso es para añadir y poner sobre la mesa algo más.
En el tema de la programación del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, se presentaron esta semana los actos aquí en Ciudad Real. Va a haber 18 actuaciones y 75 actividades en 23 localidades de la provincia.
Isabel, bueno, yo estoy encantada con todo lo que se haga como reconocimiento al Quijote, como reconocimiento a Miguel de Cervantes. No me he pronunciado con los reyes porque yo soy republicana, pero soy muy respetuosa, porque creo que hay que ser respetuoso. Entonces, me encanta que vengan aquí, me gusta muchísimo que la gente esté complacida, porque entiendo que deben ser monárquicos, pero me da igual que vengan que no. Ratifico que soy republicana, me da exactamente igual que vengan que no.
Vale, y el tema de la programación y de la promoción, y
no,
Ángel,
yo quería puntualizar
algo
todavía con la visita real. A mí me parece bien, no es que sea excesivamente monárquico, pero a mí me parece bien la visita real a nuestro territorio, porque será la primera vez que vengan en función de reyes de España. Tanto don Felipe como doña Leticia vinieron efectivamente como príncipes de Asturias, pero no como reyes de España. Y sí que me gustaría que no hagamos, porque somos así y nos gusta la polémica, que no hagamos polémica de que la visita sea a infantes.
Claro. A todo sitio no se puede ir.
Viene a infantes, primero, porque no lo han visitado nunca, porque hacen unos dulces riquísimos que trasladan a la Zarzuela de vez en cuando, los alfonsines.
Y a su padre le gustaba mucho.
Sí, y podemos tener muchísimas otras razones, y no solamente centrarnos en si Cervantes pasó por Infantes o no pasó por Infantes.
¿Qué pasó? Bueno, que pasó por el campo de Montiel está demostrado, en su labor como recaudador de impuestos.
Me conozco el panorama,
la polémica.
Seguramente haremos de ello algún problema.
Os ha apuntado muy bien a un estudio de la Universidad Complutense de Madrid. Sí, sí. Ojo, que no es un estudio que ha hecho Perico el de los Palotes.
Yo le leía el otro día...
No es problema, es alabanza.
Le leía el otro día unas declaraciones al alcalde de Infantes, que precisamente decía, bueno, Cervantes es patrimonio de todos, el Quijote es patrimonio de todos. Y yo creo que así hay que orientar esa visita real, ¿no?
Muy bien, pues vamos, no me habéis dicho nada de si se está haciendo lo suficiente o no de cara a promocionarlo turísticamente una efemérides como esta, porque yo creo que esa es una de las bases.
Yo creo que
¿no?
eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Yo ya he dicho en otras ocasiones que entiendo que la Junta de Comunidades no está haciendo lo suficiente. Es más, es que los actos a desarrollar, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, creo que la consejera Franco los presentó ayer, cuando ya ha pasado el 23 de abril, que es el día central que se conmemoraba la muerte hace 400 años de Miguel de Cervantes. Pero es más, es que el 23 de abril, en el Ayuntamiento de Ciudad Real, y así lo hemos denunciado, tampoco hubo ningún acto central para conmemorar esa muerte de Cervantes y ese centenario más allá de la Feria del Libro que se estaba desarrollando en el antiguo casino como todos los años. Por lo tanto, no es un tema que no hayamos abordado y mi postura sigue siendo la misma. Yo entiendo que este aniversario, este cuarto aniversario, está pasando desapercibido, más allá de eso, de una visita de los Reyes, que sí que va a poner el foco en este cuarto centenario.
Si hacemos paralelismo, por ejemplo, de la muerte de Cervantes con la muerte de Shakespeare, ese paralelismo es en detrimento nuestro.
Oh, claro.
Porque los actos que ha habido en todo el Reino Unido son impresionantes y no tiene tanto, y tienen mucho que ver, pero desde luego por encima de lo conocido que es Shakespeare, es Cervantes.
Sí, pero no hay que irte a Shakespeare, con que te vayas al año pasado como se celebró el año greco en toda la región.
Sí, sí, sí.
Que fue muchísimo más trascendente, muchísimo más importante.
Han puesto.
Quiero decir que a los socialistas no le gusta, Cervantes.
No he dicho eso. Seguramente llama la atención lo que ha dicho Miguel. No he dicho eso. He dicho que no están haciendo lo suficiente.
Han puesto, por ejemplo, para Shakespeare, que esté cerca del pueblo, para que desde la más tierna infancia conozcan la cultura, grandísimas pantallas a lo largo de toda la zona donde nace Shakespeare, donde están poniendo párrafos, trozos y cortos de todas sus obras y de su vida, cosa que podría haber ocurrido y que no se ha hecho.
Algo más popular, más de calle, no decir que ha venido un novelista a dar una conferencia.
Diciendo que el New York Times dice que España tiene una gran deuda con Cervantes.
Ajá.
Que no es poco.
Y este año no se la vamos a pagar, por lo que veo.
Hoy estoy coincidiendo.
Esperaremos el 500 aniversario.
Hoy estoy coincidiendo con Rosa. ¿Cómo debe ser? Espero que no sea muchos días. Porque si no, la tertulia se le iría la chispa.
Te van a cesar, Ángel. Te van a cesar.
Ha puesto la guinda Rosa con su argumentario. Shakespeare, qué bien le están tratando el cuarto centenario también de su fallecimiento en Inglaterra. Es que aquí no estamos haciendo eso a nivel nacional, efectivamente. La Comisión del Cuarto Centenario, Ministerio de Cultura, Gobierno de España, más Gobierno de algunas comunidades autónomas, como la de Madrid por Alcalá, la de Castilla-La Mancha, etcétera, se constituyó bajo protesta de la Academia de la Lengua Española ya en el mes de marzo, tardísimo, y han hecho una serie de mínimos acontecimientos. No echemos la culpa, no seamos pardillos, no echemos la culpa que en Castilla-La Mancha como gobierno paje es muy malo.
Pero vamos a ver, no echemos la culpa
de
eso.
A nivel nacional, la Comisión del Cuarto Centenario, primero, no le ha puesto un duro al Estado, sino que lo único
estamos
que
en
ha
crisis.
Hecho es
pero bueno,
lo que ha hecho es favorecer el mecenazgo con un acuerdo en los presupuestos generales del Estado, favorecer el mecenazgo, pero dinero no ha puesto ni un duro.
Pero bueno, Ángel, que si a nivel nacional nos ha hecho lo suficiente, que se hubiera hecho a nivel autonómico, ¿no?
No, hombre, a ver si ahora cargamos las culpas en un sitio y no cargamos las culpas.
¿Cómo no, hombre? Pero no, Ángel, lo dudas.
Cervantes no es de Castilla-La Mancha.
Es universal, no lo quiero aclarar.
Pero a nosotros nos interesa conmemorarlo o no. Esa es la cuestión.
eso se ha hecho mal, mínimamente y a destiempo. Pero no en Castilla-La Mancha, en todo el país.
España, efectivamente.
¿Nos comparamos con Shakespeare? Es incomparable. Es más. Ha habido en el Daily Telegraph, por ejemplo, en algunos otros periódicos ingleses, referencias a Cervantes y Almagro y al Corral de Comedia, que aquí se ha publicado en la web del Ayuntamiento de Almagro, desde luego, seguramente muchas más referencias que nosotros estamos haciendo.
Pero Ángel, resulta extraño que se presente en mayo las actividades que se van a hacer en la provincia de Ciudad Real cuando el día principal fue el 23 de abril.
Tú eres responsable de comunicación de esta emisora, que está muy bien y que la sigue muchísima gente, según la audiencia de ayer.
Adiós, la culpa es de él.
No,
qué susto.
Que él sabe que ha habido protestas de la Real Academia Española porque fueron tarde programados los actos del cuarto centenario. Tarde, mínimamente y sin presupuesto.
Pero ¿qué tiene que ver Castilla-La Mancha con la Comisión del Cuarto Centenario y con que los actos se presentaran ayer? Los actos de Castilla-La Mancha se presentaron ayer, no los nacionales.
Está concatenado en que los nacionales es que no se han presentado todavía.
No tiene que ver.
Muy mal también.
Muy mal.
Digámoslo. Sí. Ahora, 75 actividades en la provincia en 23 pueblos puede ser más o menos. Pues yo creo que está bien. Tampoco es que estamos.
Yo me refiero si realmente se le va a sacar el partido suficiente para el turismo. Es a lo que me refiero, porque a lo mejor el que te pongan aquí una obra de teatro en el Quijano,
Y que digan que es Cervantino y que el mercadillo medieval, o digan que es el mercadillo Cervantino, si tú bajas ahora a la plaza y dices, ¿sabe usted que se está celebrando el cuarto centenario de la muerte de Cervantes? Te van a decir que no lo sabe, porque
sí
no hay nada en el ambiente,
Miguel Ángel,
que lo vea.
Lo que sí ha hecho el gobierno regional es volver a centrar el eje del turismo en Castilla-La Mancha precisamente en el Quijote, cosa que se había paralizado.
Sí.
En el 2005 fue el lema con el centenario de la primera edición de la edición
publicación
de la
primera.
Se hizo mucha inversión entonces,
efectivamente, y se programó el eje turístico en torno a la figura del Quijote y de la Mancha, porque fuera en lo internacional no nos conocen como Ciudad Real.
Pues yo creo que
nos conocen
como
la Mancha.
Mancha. Sí, que claro. Es una,
y lo que hay que promocionar es el nombre de la Mancha.
Sí, escuche, es una cosa muy curiosa, yo que soy viajera del mundo, cuando tú te pregunta mucha gente fuera que de dónde eres. Entonces, no sitúan bien, pero cuando tú nombras el Quijote nombras
la Mancha.
La Mancha. ¡Oh! Ya.
Pero tú no dices que eres de Barcelona. ¿Tú dices
digo que soy manchega, porque el buey es de donde pase, no de donde nace.
Cuidado que tiran composta.
De manera que si
cuidado
te gusta...
Cataluña algo tiene que ver también con el Quijote.
También. ¿No? Creo que nació en Cataluña, creo.
No,
llamaba Miguel. Lo que sí tiene que ver con Barcelona es que la primera vez que Don Quijote y Sancho Panza, y así lo recoge la segunda parte del Quijote, vieron el mar fue en Barcelona, porque hasta entonces la única extensión de agua considerable de cierta importancia que habían visto eran las lagunas de Ruidera. Entonces vieron el mar por primera vez, se quedaron maravillados y además lanzan una serie de alabanzas a la ciudad de Barcelona que ya las quisieran para sí en la actualidad sus actuales dirigentes políticos. Lo bien que Cervantes trata a Barcelona.
Vamos a dejar a Rafa, que no ha hablado de nada.
Todavía Cataluña siendo español, ¿no? Ahora habría que atravesar la frontera.
No, yo quería ahondar un poquito en lo que decía Isabel precisamente, porque sí que es cierto que en mis tiempos mozos también he recorrido un poquito de mundo y polacos, rusos, de todos sitios. Yo decía, ¿de dónde? Ciudad Real. ¿Where are you from? Ciudad Real. Y de Ciudad Real. ¿Dónde está Ciudad Real? Y ya decía, Don Quijote. Ellos decían Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. ¡Bravo, bravo! Y entonces se emocionaban hasta los italianos. Y luego, sin embargo, es triste que uno volvía a la Mancha, a Ciudad Real, y veía la importancia que tenía Don Quijote y Cervantes para nuestra provincia, porque realmente yo no veí nada hace 30 años. Gracias a Dios se está empezando a impulsar, pero aún así me parece muy pobre, y yo tengo que contradecir a Ángel en ese aspecto, porque me parece muy pobre esas pocas representaciones, porque creo que tiene tal potencial en el mundo, es un embajador, la figura de tanto de Cervantes como del Quijote para la Mancha, el mayor embajador que puede tener a la nuestra tierra,
no está suficientemente explotado.
Y no está explotado absolutamente nada. Yo tengo amigos que han venido de California y de otros sitios y dicen, Rafa, pero llévanos, ¿dónde podemos ir? Museos, no sé qué. Y yo, mira, podemos ir a ver los molinos, a ver, en fin, la cueva, Almagro, pero es muy pobre, es una ruta.
Vamos a hacer un paréntesis para las noticias de la una. ¿Qué pasó con el Museo del Quijote? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? Vamos con las noticias de la una.
Los miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE, Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Amigos, estamos de nuevo en el tiempo de Tertulia, la 1:09 PM. Hemos hablado mucho de Cervantes y del Quijote, y eso yo creo que siempre está bien, por lo menos es una forma de promocionar desde estas ondas que estamos en un importante aniversario y que tenemos que disfrutar y gozar y vender por ahí que esta es la tierra de la Mancha, del Quijote, y que nos ayuda mucho a que nos conozcan muchísimo mejor. Bueno, yo me gustaría también que entrásemos en otras materias dentro de la tertulia, porque hay, este quizá es un tema más político, aunque como yo digo siempre, la política siempre está de por medio. Sabéis la situación que se ha creado en Alcázar de San Juan. La alcaldesa Rosa Melchor tuvo que expulsar del gobierno a los concejales de Equo por votar en contra de los presupuestos. Bueno, no es igual el caso, por ejemplo, de que tengas el apoyo de un partido a que esté dentro del equipo de gobierno. Tampoco se entiende mucho que estés dentro de un gobierno y no apoyes un presupuesto. Digo que no se entiende, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que puede afectar esta decisión para gobernar Alcázar? Porque yo creo que no es una situación fácil y que este tipo de cosas se pueden dar. Y estamos ahora mismo en un momento que yo ya lo pongo también sobre la mesa, que arranca una campaña electoral que va a durar 2 meses. ¿Cómo va a ser esa campaña? ¿Se van a gastar mucho los partidos políticos? Pues empezar por lo de Alcázar cuando queráis. A ver, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Complicado? Bueno,
empezamos los políticos.
Yo creo que sí.
Evidentemente, gobernar en minoría es una situación a la que se le abre a la alcaldesa de Alcázar muy complicada. Ten en cuenta que quedan casi 3 años y si la situación no se reconduce, que parece que no, pues va a haber muchísimas ocasiones en las que va a haber puntos y va a haber asuntos en los que no los va a poder sacar adelante porque no tiene esa mayoría. Aquí parece que se está reproduciendo un caso similar al que pasó en Socuéllamos, en un municipio cercano a Alcázar, y es que las formas de gobernar de la alcaldesa parece ser que dejan mucho que desear en cuanto a la participación y en cuanto a, pues eso, a su actitud y su prepotencia ante sus socios de gobierno, que en este caso eran Equo. Lo que pasa es que Equo es un partido muy de izquierdas que no va a romper hasta el punto de que la alcaldía socialista de Alcázar peligre. Pero lo que está claro es que están en una situación complicada y gobernar va a ser mucho más difícil porque tendrá que llegar a acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas si quiere sacar adelante sus temas. En cualquier caso, a mí me hacía mucha gracia que gracias a nosotros en los plenos estamos y en otros ayuntamientos oímos habitualmente pues denostar las leyes Montoro y tal, pues precisamente gracias a las leyes Montoro y gracias a una modificación de la ley de bases introducida por la ley de sostenibilidad de las finanzas públicas, Rosa Melchor ayer pudo aprobar en Junta de Gobierno los presupuestos, que el presupuesto precisamente es un documento de pleno por naturaleza, es el documento que tiene que ir a pleno sí o sí, y gracias a esta modificación precisamente para posibilitar que siga habiendo una cierta estructura económica y que los municipios puedan llevar a cabo sus actuaciones, se le permite aprobar, como así lo hizo, en Junta de Gobierno, sin dar participación y sin dar trámite a nadie, ella con sus concejales aprobó el presupuesto porque podía aprobar un presupuesto si ya tenía presupuesto vigente y prorrogado desde el año anterior. Por lo tanto, bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa en Alcázar.
Pues estoy contigo, gracias a una de las leyes que aprobó Montoro ha podido sacar adelante el presupuesto. De lo contrario, Alcázar se hubiera quedado completamente bloqueado.
Ingobernable.
Ingobernable. Claro. Solamente quiero hacer 2 observaciones porque no da para mucho más. La más importante, que se ha buscado un mal socio de gobierno. Lo decimos permanentemente, una cosa es gobernar y otra cosa es venderse, porque el que se vende y se vende mal se encuentra con el trasero al aire, como está pasando. Lo va a pasar muy mal durante 3 años. Y en cuanto a aprobar el presupuesto, sí que hay una cosa que me ha sorprendido de Rosa Melchor, de sus comentarios. Dice que necesitaba aprobar el presupuesto sí o sí, con mucha urgencia, porque había que pagar a proveedores que estaban sin pagar desde el gobierno del PP. Eso ha sido incierto, porque casualmente una de las primeras cosas que hizo Cospedal fue pagar a todos los proveedores, porque si no se les paga, son pequeñas y medianas empresas que si tienen una deuda que no paga el ayuntamiento, tienen que cerrar la empresa. Por tanto, eso sí que no ha sido...
No debía dinero en el ayuntamiento, quieres decir eso, ¿no? Habrá que dejarlo para la próxima vez para traerte datos que pongan lo que se debía y lo que se pagó. Porque claro, decir ahora, no debía datos, tú, primera que no estás aquí, para empezar a hablar, habrás sacado los datos de algún periódico, te los habrán dicho en la orejilla o algo así. Así que lo emplazamos para el próximo miércoles para saber lo que se debía, lo que se pagó y lo que se quedó pendiente.
Estaré encantada con todo lo que tú hagas. Quiero decir lo que ha dicho la alcaldesa de Alcázar suena
a excusa de mal pagador. Quiero decir
exactamente lo que he dicho y bien medido.
Y bien
medido. Eso es el que nos oye, se está riendo.
Eso es lo que quería decir.
Hay que recordarle a los oyentes de la COPE en esta mañana de tertulia que estamos en precampaña electoral.
Sí, señores, que se nota demasiado.
Pero Rosa no se presenta.
Me refiero a lo de Equo. Naturalmente lo de Equo, que había estado de acuerdo con los presupuestos en comisión, que nunca había dicho que no los
nada,
iba a probar,
nunca había dicho nada, exacto.
Que después salen por la tangente en el pleno. Pues estamos en campaña electoral. Y yo espero que la situación de Alcázar y de muchos otros sitios se renormalice, si vale esa expresión, en cuanto pasen las elecciones del 26 de julio.
Pero la señora Melchor tendrá que cambiar de actitud, porque difícil. Dicen que es bastante prepotente, bueno, y que las cosas se hacen por sus narices.
Yo la conozco, no. Lo que pasa es que naturalmente...
Y Carlos Cotilla es un santo, no sé si
tiene criterio.
Carlos Cotilla no es el alcalde de Alcázar.
Bueno, tiene criterio como alcaldesa que es. Y una persona cuando tiene criterio parece que es autoritaria. No, tiene criterio.
De todos modos, yo además desde un punto de vista totalmente ignorante de la política como soy, como ciudadano de a pie, sí que puedo decir que...
Bueno,
que
ignorante no. Eso no se puede decir.
Agnóstico. Es que
soy sindicalista de CESI, por lo tanto yo puedo decir ya que ignorante en la política. Los de CESI son...
Tenías verde a la Cospedal por lo de los 35
Pero por lo que había hecho, no por su política, por determinada política.
Cospedal no ha hecho nada.
No entremos en ese tema...
Vamos a terminar el que teníamos entre manos.
Un giro y no me vais a dejar contar lo que yo iba.
Ha sido paje y ha vulnerado la legalidad.
Entonces, quitando en este tramo electoral en el que nos encontramos, desde el punto de vista, yo creo que desde ciudadano, totalmente ciudadano, a mí lo que me da la impresión es que nuestros gobernantes y políticos deben de aprender una lección, y es la de empezar a gobernar sin una mayoría absoluta.
No están acostumbrados.
Y esto es lo que pasa cuando no estamos acostumbrados
lo que ha pasado...
a gobernar con otros partidos y a gobernar con otras ideas que no son las nuestras. Cuando queremos imponer nuestras ideas, cuando queremos imponer nuestros criterios, sin tener en cuenta los que nos pueden acompañar en el camino por el bien de la ciudadanía, por el bien en concreto
de
este ayuntamiento.
Y si no quieren los otros.
Y no estoy entrando, seguro que alguien quiere. Por eso digo que no es culpa de un partido en concreto, sino de todos. Quiero decir que la conciencia política debería de ir dirigida
al
ciudadano, al bien común, y no a defender a unas ideas que al final, me vais a perdonar, muchas veces las veo en un lado y en otro las mismas ideas.
Esa cultura del pacto lo hemos defendido en efectivamente, en muchas ocasiones.
Esa es mi única aportación. Digo como totalmente ignorante de la política.
Bueno, vamos con otro tema, por favor.
El hecho de que te traicione un socio de gobierno, expulsarlo del equipo de gobierno, es lo más razonable, evidentemente.
El problema es que se buscó un mal socio. Es el problema.
Pero eso te das cuenta cuando tienes las sociedades en marcha. Tú cuando haces una sociedad la haces para ganar dinero, para que te vaya bien. Yo hablo desde el punto de vista empresarial. ¿Qué pasa? Que si tu socio no funciona, o le compra su parte y que te compre él la tuya. Así es como terminan las sociedades, las que no son productivas.
Siempre es mal negocio.
A ver, ¿y qué negocio vamos a tener con la campaña electoral? 2 meses de campaña otra vez.
Madre mía.
Ha empezado Pablo Manuel Iglesias esta mañana.
Ya.
Telecinco.
Oye, ¿qué os parece la propuesta de Podemos Castilla-La Mancha de que precisamente esta región sea un territorio libre de gasto electoral donde se haga una campaña 0-0?
¿Cuánto vas a gastar? Broma. Te decía que mal, porque yo, todo lo que venga de Podemos, sabéis que ya me posiciono en contra.
Bueno, pero a ver qué pero quiere decir con lo de 0-0.
Lo de 0-0 no está bien ni para la cerveza. O sea, entonces ya empezamos mal. No, bueno, yo creo que ya hablando en serio, es verdad que los ciudadanos están muy hartos de campaña electoral porque están siendo muy seguidas.
Y de políticos, todo.
De algunos políticos.
De casi todos.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que los partidos, al menos el Partido Popular, sí que ha anunciado que va a hacer una campaña mucho más austera, mucho más cercana al ciudadano, pero sin tantos fuegos de artificio, que al final tampoco son totalmente...
En Valencia la fuerza, le tienen embargadas las cuentas a los jueces, pero... o sea, en Valencia la fuerza.
A Ninduro allí.
No, pero eso es distinto, estamos
pero igual lo sacan de otra parte. Eso va a ser sacado de otra parte, que
una broma generosa, Valencia. No,
estamos hablando las cuentas. Vamos a ver, que estamos hablando de una cosa que preocupa a los ciudadanos, que son los gastos de la campaña electoral. Y yo creo, yo al menos hablo desde el punto de vista del Partido Popular, que esta campaña va a ser mucho más austera e incluso con mucho menos actos y mucho menos mítines, porque al final...
No vais a dejar descansar un poco.
Pero por una razón muy sencilla, y es que hay por ahí sondeos recientes que dicen que prácticamente 8 de cada 10 personas tienen decidido votar lo mismo que votaron hace 3 meses, porque está demasiado reciente y el recuerdo de voto es muy reciente. Por lo tanto, casi es contraproducente insistir en algunos temas, que no quiero decir que no vayamos a hacer campaña, pero la campaña la hacemos todos los días en la calle. Es decir, yo cuando estoy en la calle estoy haciendo campaña en el buen sentido de la palabra, estoy explicando lo que está haciendo el Partido Popular, estoy explicando nuestras ideas, nuestras propuestas. Ese es el tipo de campaña que quiere la gente, que en el tú a tú, pues le expliques lo que estás haciendo bien, lo que no estás haciendo bien.
Miguel Ángel, en los últimos 4 meses ha habido muchas cosas que han alterado de cara a las futuras elecciones, ¿cómo que no? Caso Cañete, el caso del dinero en Panamá, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esto ha sido los últimos 4 meses.
¿Qué tiene que ver el Partido Popular con eso?
Bueno, pues el que se haya llevado allí, que hay cosas que se han añadido, el que haya tenido allí dinero.
Pues claro. Muchos empresarios conocidos tuyos.
Los empresarios,
gente de distintos partidos. No conozco ningún político del PP que haya tenido nada que ver con los
papeles.
No,
quizá allí no, pero en otros paraísos fiscales sí. Bueno, sí, eso se lee.
Si tú tienes algún dato, denúncialo. Que yo no a conozco
mí,
ninguno.
Lo que leo. Lo a mismo mí, que Rosa, lo que leo. O sea, es que esto está claro. Lo
importante es leer. A mí lo que sí me gustaría es que fuera una campaña efectivamente austera y sobre todo que hubiéramos aprendido la lección de todo lo que ha ocurrido, porque no podemos embarcarnos en otra aventura semejante. Sí que es sorprendente que a todos les he oído decir se niegan al pacto, todos dicen que no y han creado un problema. Pero realmente el que no se puede negar es al que le niegan la sal y el agua. ¿Cómo va a pactar si le han dicho no, qué parte entiende del no? Luego realmente los que no han querido hacer el pacto han sido los que no han dado opción a la conversación en beneficio de todos los españoles.
No, que tener el mismo, otra vez el mismo persona. No,
y ahora, si vamos a hablar de campaña electoral, pues hombre, yo puedo tener una fantasía. Y mi fantasía es, por ejemplo, que Pedro Sánchez, que no fuera presidente, que no fuera otra vez de número uno por el PSOE, que creo que él se ha negado en rotundo a pactar con el partido más votado. Y si sigo teniendo y si tengo que pedir otra fantasía, me gustaría mucho es que el presidente del Congreso, que es la tercera autoridad del país, sea más ecuánime, menos partidista y que no se meta en camisa de 11 varas en cosas que no tenían que ver con la presidencia del gobierno. Es una fantasía lícita y que me gustaría mucho.
Ángel, ¿tiene fantasías o realidades?
Yo fantasías no, yo tengo realidades. Quiero decir que en el PSOE está abierto ahora el tiempo de elección de primarias para ver quién va a ser el candidato. Yo voy a firmar por Pedro Sánchez.
Me parece perfecto.
Permíteme que seamos los militantes, pero lo vamos pues a decidir, claro. Repito, todos los militantes.
Me parece perfecto.
Por lo tanto, es importante esa base de partido.
Pero ahora, otra vez primarias, hacéis sí, para...
Hasta
pero
el día 9 no, tenemos sí. De plazo.
Y segundo, para los candidatos, no, solo para el
candidato a presidente. Segundo, Hay que hacer campaña electoral. Claro que hay que hacer campaña electoral. No hablemos tan mal siempre de la política, degradándola una y otra vez, si es que la política no es el problema. La política es mucha solución a muchos problemas.
Los problemas son los políticos.
Probablemente el politiqueo, el partidismo.
Algunos políticos.
Pero la política no. ¿Tiene que haber campaña? Sí. El CIS decía
pero
ayer...
puede ser más austera.
El CIS de... todo lo austera... te voy
es
a dar mi opinión.
Las elecciones del 20 de diciembre, 130 millones de euros.
Tiene que ser todo lo austera... que permita la legalidad, que sean austeras, legales, porque ha habido otras no austeras, no legales, y no vamos a hablar más de eso, pero austera que permita la legalidad. ¿Se tiene que tener una serie de gastos? Pues sí.
Oye, 40.
Quiero decir, los miembros de las mesas electorales van a cobrar su dieta por estar todo un domingo allí, pues claro, y hacer papeleta, pues claro. Los partidos van a ser más austeros en cartelería, sobre todo, que yo sí soy de los que piensan que sobra. Pues sí.
A eso me refería.
Ahora, que esta campaña va a estar más centrada en los medios de comunicación y en actos pequeños, seguro. El tema del 0-0 que proponen estos de seguidores de don Pablo Manuel Iglesias, no. Mailing tiene que haber, o mailing tiene que haber. Otra cosa es que Podemos no haya podido hacerlo nunca, porque todavía no tiene esa estructura. Pero el mailing es totalmente necesario, porque la gente está acostumbrada a ir con su papeleta electoral desde su casa. Y eso es lo que más cuesta, el mailing. Pues... ahora, ¿se puede ahorrar un 30 o un 40%? Como se ha dicho, en cartelería, etcétera, en el alquiler de grandes espacios y cosas de estas. Seguro que sí.
Como ciudadano, yo voy a decir una apreciación que es la que yo contemplo todos los días. Yo tengo el 95% de mis amistades que son Partido Popular. Y digo el 95%. Y un 5%, pues que es PSOE, por las circunstancias que sean, quizá porque sea empresaria, quizá porque me he rodeado de la gente que está conmigo, ¿no? Yo me hace una gracia, porque todo el mundo, o el voto que estamos diciendo conservador, le hubiera encantado quitar al cabeza, al que está en la cabeza, pero nadie lo dice a viva voz. Hablo de políticos del Partido Popular, ¿eh? No estoy hablando de Pepita Pérez, que está cuidando en las vacas en el pueblo, no. Todos hubieran cambiado, pero ninguno lo dice.
¿Puedo hablar? Porque yo como soy
una
político
resignación
del Partido
la
Popular,
que tiene todo el mundo.
Si me callo va a parecer que
no,
estoy
no,
asintiendo.
No, pero tú podrás, o sea, cuando yo termine yo, todo lo que tú quieras decir.
¿Por qué dices eso? Porque yo
pues
soy político
quiero decir
del
eso
Popular
de cara
no
a las elecciones, de cara a los pactos.
Rajoy.
Eso tenía un final.
Es el presidente que ha sacado España de la crisis.
Miguel Ángel, si hablas tú, pues yo ya no continúo.
Hombre, es que estás hablando de que los políticos
estoy
del Partido Popular
que me
queremos...
dicen a mí.
Pero
estoy
yo te estoy
tú no puedes discutirlo porque me lo dicen a mí.
Yo soy político del Partido
Bien,
Popular.
Bien, estábamos cuestionando el hacer los grupos de poder, el hacer la campaña y el hacer las coaliciones. Se dijo, yo entro en la coalición siempre, se lo dijo el de Podemos, digo el catalán, el Albert Rivera, le dijo, yo estaría de acuerdo con votar con ustedes siempre y cuando ustedes quitaran a Mariano Rajoy, porque representa un estilo de político que ya no representa al pueblo español. Pues bueno.
Pero entonces porque se... lo diga Rivera, tenemos nosotros que poner el candidato que quiera
no
Rivera.
No digo nada más.
Pero,
hombre, Sofi,
si
termino.
Bueno, ya
termino.
Ya está, si cada uno hace su exposición
pues
y no tiene por qué estar de acuerdo.
Igual que ha dicho
no
Ángel,
lo he podido hacer.
Déjanos que los
espera,
militantes
Miguel Ángel,
elijamos.
¿Qué te falta, Isabel, de poner?
No, ya no digo nada más, puesto que no intervienes cuando me parten, ya he terminado, por hoy he terminado mi tertulia, señores.
Bueno, a ver, Rafa.
No, yo quería puntualizar antes a lo que decía el tertuliano Ángel, que yo personalmente no sé la validez que tiene, como dices, el mailing, porque con la gente que hablo, chico, recibimos las cartas y me incluyo.
Y las tiramos todas, ¿eh?
Y las tiramos todas.
Tiramos todas menos la que
va. No.
Todas.
Me vas a perdonar. Yo tiro todas y con la gente que hablo.
Pues yo no tiro todas.
No, yo
llevo la papeleta desde mi casa.
Cabrá, pero con la gente que yo hablo, por regla general.
Eso sí que es un sueño.
Eso
sí que es un sueño.
Creo que son dos. Perdona, yo quiero. Vamos a terminar ya. Quiero pedirle disculpas a Isabel por cortarla.
Un momento, ¿ha terminado Rafa?
Sí, va a hablar.
Me estaba pidiendo disculpas.
Quiero pedirle disculpas por cortarla, porque ha dicho...
Y le doy un beso.
Es que le he cortado porque estaba generalizando con político del PP y yo no me podía sentir aludido.
Por si pierde votos.
No, sí, con Isabel sé que lo tengo perdido.
No va a perder. Pues acierta, caliente, efectivamente. Así es, en esta vez sí. Pero que yo sepas que yo he votado mucho a tu partido. Quiero que quede claro desde aquí.
Ahí lo tiene, declaraciones.
Entonces, lo que sí vamos a tener, creo que es una campaña, como decía yo antes, mucho más en los medios de comunicación. Los debates deberían estar a la orden del día porque a la gente le interesa. En todos los medios.
Yo creo que es lo que más gusta.
No solo en las televisiones nacionales, que es mucho de pose y de mucho también de pactar en que sí, ya no sé qué. Si hay un debate aquí en COPE Ciudad Real, seguro que no se miden tanto en que sí, ya y con qué asesor va a venir y a qué hora y no sé qué. Oye, y quién es primero.
Yo había...
Será todo más normal.
Había
esos debates deben estar muy normalizados. Perdón,
hablando de gastos, había oído decir que las papeletas que se mandan a las casas son 49 millones de euros. Y creo haber leído eso. Creo haber leído. Y entonces quería decir antes, sin ánimo de interrumpiros, que me parece una barbaridad.
Claro.
Barbaridad, 49 millones. Eso sí que sería sustituible. Porque la papeleta normalmente hay quien la lleva de casa.
Yo la llevo, pero a mí no me importaría cogerla en el lugar, con tal de que no se gaste eso.
Cogerla en la mesa. Claro, es que es un dineral pavoroso.
Bueno, pues eso yo creo que los propios políticos deberían vender.
Lo
claramente
que sí se puede
esto.
Hacer es no duplicarlas, porque sabéis que las oficiales no sé si se duplican o se triplican por problemas de seguridad.
Compañeros, que nos quedan 2 meses de elecciones, de campaña, así que nosotros volvemos el miércoles. Gracias a todos, como siempre, y que tengáis buena
semana.
Gracias,
buenos días.